I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
El retiro para muchos atletas es uno de los momentos más complicados de su carrera. Para otros es una transición natural y para otras es una etapa momentánea. Esa es la historia de la arquera más veterana en el andar de la Liga MX Femenil, regia de nacimiento y de corazón. Valvina Treviño, quien reactivó su carrera en el fútbol profesional al ser firmada por los Xolos de Tijuana. En este clausura 2022, fue una destacada portera a nivel estudiantil con las borreguitas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Después, jugó fútbol semiprofesional antes de trabajar varios años en su campo laboral, que son las ciencias sociales, previo a adelantarse en el mundo de la Liga MX Femenil con Necaxa y Rayadas. Con el equipo de las Centellas, donde jugó de titular en el Apertura 2019, llegó gracias a la entrenadora Fabiola Vargas, quien ahora, como directora técnica del equipo fronterizo, la llamó para reforzar la portería ante varias bajas que tuvieron debido a las lesiones y transferencias. Con Monterrey, estuvo en el torneo Clausura 2020, que se interrumpió y finalmente fue cancelado por la pandemia de COVID-19. Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la experiencia. Hoy, en las capitanas Valvina Treviño, portera del Club Tijuana.
Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. Este es un nuevo episodio de Las Capitanas. Tenemos muchísimo para recapitular en este que ha sido un año muy emocionante, un año futbolístico, quiero decir, que ya poco a poco empieza a encontrar su cierre, pero todavía tenemos pues asignaturas pendientes y, por supuesto, muchas voces para escuchar, mucho para compartir y, por supuesto, también con las personajes más importantes del fútbol femenil de nuestro país. Desfilando acá en Las Capitanas. Y el día de hoy tengo el privilegio, el gusto, el beneplácito, el placer de hablar con una colega, con una compañera, con una amiga y con una mujer extraordinaria, multifacética, plurifuncional. Sí, en el campo juega en una sola posición, pero le digo que en el campo de la vida es extraordinaria, además una anfitriona de primerísima mano y que ahora ha vuelto a las canchas después de una breve ausencia. Parece ser que el fútbol no la quiere dejar ir y a mí eso me encanta. Valvina Treviño, arquera de Xolas, antes de esto en Rayadas y también en Necaxa, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
Mario, buenos días. No, hombre, con una introducción así, mira, ya se me hizo el resto de la semana. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de aquí coincidir contigo de nuevo.
No, pues hermana, la verdad es que el gusto es mío, es un placer, la verdad, tenerte aquí, porque además recuerdo que la última vez que nos vimos en persona fue en aquella final entre Tigres y Rayadas, con título, por cierto, para las Rayadas. Nos estuvimos dando una vuelta por tu ciudad, me paseaste, me contaste, me enseñaste, me platicaste, y se me hace que ahí te despertó el gusanito, ¿va? No te hagas. Ahí fue donde dijiste, bueno, el fútbol no tiene edad y yo quiero regresar a las canchas. ¿Cómo se da este regreso, Valvina, después de un retiro que ya habíamos platicado?
Se da de forma total y completamente inesperada. Estaba yo en mi casa cenando con unas amigas, me entero que Itzel se va a España y dije, ay, ¿qué van a hacer? Y ya pasan 2 días y me hablan del club y me dicen, ¿cómo estás y cuándo puedes llegar? Y dije, pues estoy bien para una persona que no es jugadora profesional, estoy haciendo ejercicio regularmente, pero te vienes. Y yo, ok, ¿cuándo quieres que esté? Mañana. Y yo, híjole, dame un día más. Me dijo, ok, vente, llega el domingo porque el lunes sales a la banca contra Tigres. Y yo, ah, pues vámonos. Y ya, o sea, la verdad es que no tuve ni tiempo de pensarlo, que fue lo mejor, y pues llegué directo a ponerme los shorts y la playera.
Oye, ¿y cómo fue ese regreso? O sea, platícame eso también, porque bueno, me queda claro que te cuidas mucho, que entrenas, que estás en un extraordinario nivel, pero bueno, también el ritmo de juego, el ritmo de entrenamiento, todo eso cambia, y bueno, volver de manera tan presurosa, ¿no?, a las canchas, pues ha de ser todo un desafío.
Sí, sí lo fue. Yo nada más nadaba como una hora al día. Entonces, pues es algo que físicamente te mantiene bien, pero nada que ver con lo que hacemos acá los porteros. Y pues sí, fue un reto para mi cuerpo, pero la verdad es que estuvo a la altura. Yo lo abrazo, le doy gracias, le doy besos a mis rodillas y les digo gracias por querer hacerlo esto conmigo, porque de algo tengo mucha claridad. Si mi cuerpo no llega un momento donde me dice ya no, pues ya no, porque no lo voy a forzar. Entonces, pues me costó, yo creo, como 2-3 semanas de dolores que hace mucho no sentía, pero pues vale cada segundo la pena.
No, bueno, pero sin ninguna duda, y la verdad es que hay que decir esto, ¿no? Estás en una forma física impecable, te has cuidado mucho y eso también suma, pero no estoy yo para balconearte, pero tampoco es que esto sea un secreto, 39 años de edad y en extraordinaria forma. De repente decimos, y yo soy gran fan de las arqueras y de los arqueros, que pues sí es tal vez una de las posiciones más injustas en el fútbol, o tal vez a veces no se le reconoce como debería, pero una de las grandes ventajas que tiene sí es su longevidad, ¿no?
Sí, sí, definitivamente es una posición que me permite hacer lo que he hecho jugando aquí en la liga, que es regresar a mis 36 años que fue y ahora a los 39, que suena una locura, pero es de los beneficios. Y aparte creo que hasta es inversamente proporcional el hecho de la experiencia. La experiencia te tal vez lo puedes suplir con lo físico, lo puedes suplir un poco con la experiencia, lectura de juego, anticipación. Entonces es una posición hermosa que estoy bien agradecida de poderla desempeñar todavía.
Ahí quiero hablar un poco de tu experiencia, Balbina. Platícame un poquito, ¿en qué departamento? Digo, yo sé que para muchos puede ser una obviedad, pero ya cuando nos empezamos a meter en lo específico, pues hay situaciones que la gente que tal vez ve el deporte desde su casa o en el estadio a la distancia, tal vez no puede apreciar con tanta claridad. En el caso de las arqueras, ¿qué es lo que te da la experiencia? O sea, ¿en qué departamentos específicos te suma?
Fíjate, qué buena pregunta. Jamás me la habían hecho ni la había escuchado. Creo
ay, que... mana, pues es que algo tenemos que sumar aquí, oye.
Es muy, muy buena la pregunta. Creo que la experiencia y el partido compartido año tras año te da mucho la lectura de juego. Se habla mucho de la lectura, que es poder anticipar, leer los cuerpos de las rivales, los movimientos, para poder tú anticiparte y estar un paso adelante. Si va a un centro, si se está perfilando, pues yo ya me puedo anticipar un poco más y comerle un metro, comerle medio segundo. Creo que es más que eso, digo, es más que nada la lectura de juego, donde tú puedes estar medio segundo o medio un metro adelante de lo que hasta el mismo lectura de fildeo, o sea, lectura del balón, claro. Pero es la lectura del partido, creo yo, donde la experiencia te lo da.
Oye, y a ver, fuera de lo futbolístico, platícame un poquito también esto, porque lógicamente eres una jugadora con mucha experiencia y a la que tal vez en su momento pues no se le dio que existiera una liga femenil en nuestro país. Y pues eres contemporánea mía, ¿no? Tenemos ya pues otra perspectiva de cuando nosotras crecimos a lo que tienen ahora estas jóvenes generaciones. ¿Qué diferencias ves en los desafíos que afrontaste tú como futbolista joven a los que afrontan ahora las chavas con las que entrenas?
Híjole, definitivamente creo que son mundos aparte. Para empezar, como portera, mis entrenamientos en la universidad eran todo con el equipo, todo lo físico, todos los ejercicios, y a la hora que había portería y tiro a gol, órale, ponte de portera. O sea, nadie me enseñó a porterear, a aventarte, a caerte, a técnica, en bolse, nada. Ahora, aquí, pues, entrenamos con una, o sea, con la sub-17, las dos de la sub-17 y una que tiene, las dos tienen 18 años, 17 años, y una tiene 14. Entonces digo, wow, la veo y le digo, qué afortunadas son que a esta edad nos está entrenando un Oscar Daud con su experiencia y un Ray y un David que son bien didactas, que nos enseñan, nos dicen, nos corrigen. Es un, o sea, yo me siento como niña de 16 años aprendiendo muchísimas cosas, es padrísimo. Creo que y el profesionalismo es la diferencia. Donde se siente distinto los entrenamientos, la intensidad, pues es otro boleto.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
No, bueno, sin ninguna duda. Y acá te voy a decir una cosa. En la información que trabajábamos previamente y conversando con producción, decían, y de repente como que yo leí esto y dije, nada, ¿de veras? Pero claro, a una se le olvida. Decían, algunas de las arqueras o algunas de las jugadoras con las que convives, pues podrían ser tus hijas. Y yo decía, no, ¿cómo puede ser? Pero si me dices que algunas tienen 14 años, digo, bueno, pues si hubieses tenido una hija pues muy morrilla, pues en una de esas sí, ¿no? Tus 25.
A los 25 eso no es morrilla.
No, espérate, no, sí, no, espérense. A los 25 les queda mucha vida por delante, morra. Espérense tantito, pero bueno, ahí ya cada quien toma sus decisiones. Pero lo que te quería decir en términos de esto, Malvin, es que pues al final a mí me encanta entender esto porque me imagino que se te acercan, que te preguntan, que tienen inquietudes, que tienen cuestiones pues ya muy particulares que también tenemos que empezar a entender desde otro lugar. O sea, ahí pues justo tú hablabas de los desafíos que atravesaste y que atraviesan ahora ellas, pero también, no sé, yo percibo estas nuevas generaciones, y lo digo desde un lugar de admiración y cariño, pues ya con otro tipo de exigencias, ¿no? Yo siempre he dicho que las mujeres tenemos que dejar de agradecer lo mínimo y aspirar al máximo, y de repente siento que justamente pues en el contexto en el que se desarrollaron estas generaciones, pues empiezan ya a tomar, y lo digo con orgullo, como normales un montón de situaciones que son normales: entrenar en buenos campos, tener especialistas en arqueras, tener una buena alimentación, que alguien las cuide, o sea, situaciones que para nosotras no eran normales y que era como, ay, bueno, estamos en el Olimpo, ¿no?
Exacto, sí, creo que sí es algo que yo me encargo. Para mí, cuando me preguntan qué es estar para ti ahorita aquí, es responsabilidad de poder compartir un poco de lo que era, lo que había pasado. La vez pasada estaban en el balón, en el sorteo del mundial, y pasó Cafú y pasaron varios jugadores y las niñas así, sobre todo una 17, y yo, a ver, ¿no sabes quién es? No, bueno, ponte a estudiar quién es, si era zurdo, si era derecho, si era lateral, si era central, qué, para que, y con las mujeres igual, o sea, que vayan viendo y que sepan lo que había atrás, para no que no lo valoren, lo valoran, pero que puedan entender un poco más el contexto para que sepan lo que es hoy en día estar ahí.
Es que ahí también pues entra parte de lo que estabas buscando tal vez cuando tuviste este impas, ¿no? Cuando saliste un rato de las canchas, Balbina, que era pues mejorar las condiciones de las mujeres en el desarrollo deportivo, ¿no? Ahora que estás de vuelta adentro y teniendo en cuenta que estuviste al inicio del arranque de la liga, ¿qué evolución ves? O sea, ¿sí hay un crecimiento o es muy paulatino?
No hay día que no se avance. Yo creo que la liga sigue dando pasos hacia arriba y hacia adelante, a veces más cortos, a veces más largos, a veces muy grandes, pero siempre ha ido para adelante. Tenemos una presidenta que también impulsa muchísimo, tenemos voces como la tuya que impulsan mucho, y pues y ahí va todo. La verdad es que creo que ahorita ya no hay marcha atrás. Hubo hace unos torneos, creo, y sobre todo con la pandemia, pero ahorita creo que ya no hay marcha atrás. Siempre vamos avanzando, las cosas van mejorando, como dices, a veces paulatina, pero siempre ha ido para adelante y va a seguir creciendo.
¿Y cuáles serían para ti las áreas de oportunidad más urgentes en las que hay que trabajar?
Creo que haya más mujeres en... Bueno, obviamente en el campo no, porque pues somos puras mujeres, pero en el cuerpo, en los cuerpos técnicos, en las directivas, que creo que ahí es donde es lo que sigue, que se vayan capacitando. Ahorita ya con la sub-17 que tiene que haber una mujer en el cuerpo técnico, pues que vayan agarrando experiencia. Igual las que nos estamos preparando con para una dirección deportiva o poder estar en un escritorio, poco a poco irnos metiendo en los en la oficina y en las bancas.
Es que ese punto es clave y lo habíamos hablado tú y yo fuera del aire también, y lo voy a mencionar con toda claridad, porque justo pues se da esta batalla entre la selección de Estados Unidos y la federación. Finalmente se gana esta demanda. La demanda tiene sus asegúnes, y hay un montón de cuestiones ahí todavía que trabajar, como el acuerdo colectivo de trabajo, el cual se va a circunscribir esta situación, y entonces de repente aparecen ahí otra vez los señoros, ¿no? Diciendo, bueno, pero entonces, pues, ¿cómo le vamos a campechanear para que la lana, para que alcance? O sea, siempre hay pretextos, ¿no? Y ahí es en donde, bueno, de todas maneras, en la visibilización y en la batalla ganada, sí hay puntos en el sentido de decir, el mejor equipo del mundo alzó la voz y lo logró. Tú has hablado mucho de la paridad salarial y yo creo que eso es bien importante porque no es como que los derechos se tengan que ganar. Las personas nacemos con derechos y tenemos que vivir en igualdad de circunstancias y oportunidades. ¿Qué tan lejos está México de una paridad salarial? ¿Qué tanta apertura ves de la gente que maneja el fútbol como para empezar a adentrarse en estas conversaciones y no seguir con el mismo discurso de pues es que no generan y se lo tienen que ganar?
Pues mira, honestamente creo que el contexto ha llevado a que haya ido creciendo. Los salarios que empezaron eran, o sea, yo me acuerdo que Licha Cervantes lo dijo, que cuando estaba en su primer torneo le daban 1,500 pesos mensuales. O sea, y ahorita hay una base salarial mínima que es de 8,000 pesos, que se estableció este pasado torneo, en verano creo, si no me equivoco. Y eso, pues quieras o no, es una mejora. Entonces, Y las jugadoras top ya están jalando muchísimo los salarios, están compitiendo por las jugadoras. Hay equipos que le están metiendo porque dijeron, ya no me quiero quedar atrás de los regios. Entonces, todo esto está llevando a que vaya para arriba. No creo tanto que, quién sabe si sea algo de convicción, creo que es más de necesidad y de vergüenza deportiva, tal vez en algunos clubes, o alcanzar, o que no me dejen atrás, ego, quién sabe. Independientemente de las razones, se está logrando, se está yendo hacia allá y creo que eso es lo que hay que resaltar.
Ese punto creo que es bien importante porque, claro, no estamos pretendiendo decir que no se avanza, que no hay un crecimiento, claramente lo hay, pero indudablemente pues estas cuestiones son también bien importantes. Y ahí es en donde también pregunto, ¿el nivel deportivo cómo lo ves, Balbina? O sea, ahora que estás entrenando con estas jovencitas, ¿percibes una mayor exigencia? Digo, porque hay gente que dice, pues se lo tienen que ganar. Bueno, pues ahí están ganándoselo, ¿no? Están entrenando todos los días, están haciendo su chamba. Están pegándole durísimo. ¿Ves un aumento en el rendimiento deportivo de las jóvenes también?
Claro que sí, definitivamente sí. Año con año la liga ha ido creciendo su nivel futbolístico. Es impresionante cómo ha subido. Y tiene sus razones obvias, que primero estaba que era sub-23 con una en la cancha mayor, luego era sub-24 con dos en la cancha mayor, luego fueron más y luego ya se liberó lo de mayores. México-americanas, ahora extranjeras, todo eso hace que sea una lucha en la cancha y que tengas que mejorar para poder jugar y ganarte tu lugar. Entonces, esto pues al momento va para arriba y sigue para arriba.
Pues nada, preguntarte justamente también en torno del que hablabas, y yo no había tenido oportunidad de entrevistarte en esta nueva etapa y de poder hablar al respecto, pero ¿sientes que se precipitaron con la llegada de las futbolistas extranjeras o lo ves ya con buenos ojos?
Yo lo dije en su momento, a mí me parece que se precipitó un poco, yo personalmente sentía que todavía le faltaba un poco más de cimiento a la liga de que se estableciera bien. Pero pues ya viendo el desarrollo, bueno, nunca está mal, o sea, al contrario, claro. traen talento y ya que se hizo y se estableció, pues bueno, vamos a sacarle jugo, ¿no? Aquí pasa la competencia con Angie y con Villamizar, o sea, las se tienen que poner las pilas, entonces creo que, o sea, es un acierto, a mí sí me pareció que fue un poco precipitado, pero pues iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces iba a ser un acierto en el momento que sea, creo. Termina de cimentar esto.
Ese punto creo que es clave también porque genera una competencia sana. A mí en algún momento me preocupaba y decía, bueno, no se nos vaya a dar la situación Porque siempre comparamos con el varonil y es ineludible, pero no se nos vaya a dar una situación en donde empecemos a tener una fuga de talento, y lo digo particularmente por el equipo de Tijuana, por ejemplo, en donde por ahí tengas a jugadoras mexicoamericanas que cada vez se inclinen más por Estados Unidos, que quieran hacer una vida allá, que empiecen tal vez a presentar otras posibilidades, a presentárseles otras posibilidades. ¿Es para ti la Liga Mexicana la mejor liga de América Latina? ¿Y cómo es que la Liga Mexicana puede empezar a competirle a otras? Porque me imagino que ahora conviviendo con extranjeras, teniendo esta gran experiencia, pues convives con jugadoras que te dicen, no, pues yo estuve en España y fue así, no, pues yo estuve en Holanda y fue tal, no, en el colegial en Estados Unidos es esto. ¿Cómo se percibe la Liga Mexicana en términos de esto?
A mí sí me parece que en Latinoamérica es la mejor por todo el contexto, no solo futbolístico, creo que también futbolístico es el mejor nivel, por todas las aristas que hemos estado platicando. Pero tenemos algo que nadie tiene, Marión. Tenemos transmisiones en vivo, las puedes ver, muchas transmisiones en todo el mundo, está en televisión nacional. Eso te da una exposición que ni en Europa tienen a veces, ni en Estados Unidos, o los tienen solo en plataformas digitales. Entonces, eso es algo que la gente voltea a ver. La gente se quiere venir a México. La gente le interesa venir aquí porque es una plataforma también para que las puedan ver, para irse ya sea a Estados Unidos, Europa, que es lo elite. Y aún así, hay gente de allá que quiere venir para acá porque sabe que también están soltando dinero, que se está pagando bien, que se vive bien en México y que el nivel sigue creciendo y que es una gran oportunidad para cualquier futbolista.
¿En algún momento pensaste en irte a Estados Unidos?
No, fíjate.
Ok. ¿Por algo en particular?
No. Creo que, pues no. La verdad es que como que sentía en su momento que era algo, un nivel inimaginable. Entonces, claro, como que dije, no, inalcanzable total. Yo me terminé yendo a España, jugué en segunda división allá y como que sentía que todavía era más, algo más posible que Estados Unidos. Siempre lo vi como otra cosa.
Fíjate que hay mucha cercanía con España, ¿no? O sea, y bueno, es evidente, pero sí veo que tal vez las jugadoras perciben que como que hay una mayor facilidad para llegar hasta allá. Platícame un poquito de tu experiencia en esa segunda división, en donde también hemos visto a otras jugadoras mexicanas, porque de repente decimos, ¡ah, la Liga de España! Y bueno, ahora el Barcelona, 80 y tantos puntos. Y claro, pero también hay una disparidad muy profunda en esa liga, ¿no?
Sí, creo que sí. La verdad no estoy tan cercana a la Liga Española. Yo fue hace 10 años que estuve allá, uh-huh, en la SD de Compostela. Entonces ahorita me imagino que es otro mundo, es otro universo. La Liga Española pues realmente no resaltaba, eran más las francesas que eran las que salían, se llamaban los acaparadores allá en Europa. Y ahorita pues ya yo creo que ya les metieron mucho dinero pero no te puedo decir nada porque la verdad es que no estoy tan enterada de cómo está el asunto allá.
No te apures, pero sí, la verdad te lo digo yo, hay una disparidad todavía importante, y te hacía esa pregunta porque quiero también empezar a hablar de la disparidad en el fútbol mexicano. O sea, te ha tocado pues sol y sombra, la neta, y esto no es una opinión de Balbina Treviño, que les quede claro, esto es lo que está diciendo Marion Reimers. Estuviste en el Necaxa, después estuviste en Rayadas, un equipo al que le tienes un afecto muy particular, y también, por supuesto, pues ahora con Xolas, que quiere empezar a ser también una voz cantante en el concierto del fútbol femenil. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo cerrar esa brecha, Balbina? Porque, digo, te lo digo con mis palabras, está cabrón, mano, ¿no?
Sí está cabrón en tus palabras. Sí, es una, hay una brecha enorme. Creo que la misma corriente va jalando a los clubes que que no sé, no quiero poner palabras en ellos, pero lo que en la inversión, en los salarios, pues una jugadora con cierta experiencia no se va, prefiere irse a un equipo que le van a pagar más. Entonces eso hace que no pueda, aunque bueno, ahora que le pienso, pues fíjate en la liga, ¿cuántos equipos están descalificados oficialmente para la liguilla por 2 jornadas?
Claro.
Son como 8 equipos peleando por 7 equipos creo, peleando por 2 lugares. Eso es parte del crecimiento de la liga, de la mejora de los salarios, y pues los de arriba en vez de que los de abajo estén jalando hacia abajo, aquí los de arriba nos están jalando al resto hacia arriba y hacia adelante, en donde no se pueden quedar atrás por cualquier razón que sea.
Ese punto me parece clave y es muy bonito que lo digas así, ¿no? Las de arriba jalan a las de arriba y no los de abajo para abajo, y así tiene que ser siempre. O sea, evidentemente hay que trabajar por ahí, hay que empezar a encontrar la manera de cerrar esa brecha, y ahí está, pues justamente la pelea por estos boletos de liguilla, que está al rojo vivo. Y ahora ya me empiezo a meter contigo también un poquito en materia, porque otra vez está ahí la posibilidad para Tijuana. Estarían en estos momentos, si se concretara el día de hoy la clasificación, enfrentándose a Rayadas. Oye, ¿qué sentimiento te despertaría eso, eh?
Muchísima emoción. Yo me acuerdo todavía cuando me tocó jugar con Necaxa contra Monterrey en el estadio de Monterrey, y fue, o sea, sentí todo a flor de piel. O sea, no puedo ni describirlo. Es Y me decían, ¿y cómo le vas a hacer? Y yo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Les quieres ganar y lucirte y ser la mejor y tener el mejor partido? Porque pues son un equipazo, es un equipo que todo mundo le quiere ganar. Y ya el amor a la playera, pues eso ya se queda en otro lado.
Platícame de esto. O sea, ya que tienes tú un poco más de experiencia, ¿cómo se vive esa potencial clasificación en una liguilla? ¿Qué se dicen en el vestidor ustedes? Porque aquí sí no hay margen de error. O sea, Tijuana octavo con 18 puntos, están un puntito detrás de Toluca, pero les vienen pisando los talones tanto San Luis como Pumas, y si me apuras, Cruz Azul y Querétaro.
Correcto, sí. Pues nosotros desde el partido, si no me equivoco, de Rayadas que tuvimos aquí, las recibimos, ya estamos jugando finales cada partido. Para nosotros ha sido final tras final tras final. ¿Por qué? Porque ha estado tan cerrado ese lugar desde el séptimo al 13-14 que una derrota te costaba 3, 4, 5 lugares en la tabla general.
Es que estas conversaciones siempre me generan mucha curiosidad, ¿no? El entender cómo manejar toda esa ansiedad, cómo empezar a manejar esa clase de emociones, porque también me imagino, y lo he hablado en otros sectores, pues el entorno también te va condicionando, ¿no? Tuvimos a Eva Espejo en este espacio que también decía, pues es que de repente aparece la familia y te dice, ya te vi en la final, ¿no? No, ya te vi en la liguilla. Y eso pues influye. ¿Cómo le haces tú como para aislar, no sé si aislar, pero trabajar esas expresiones y todo ese input que puede venir del mundo fuera del vestidor?
Híjole, personalmente no. A la hora, o sea, es como, ¿qué película era? Había una película que decía una palabra, no sé qué, y se apagaba el mundo entero, y ya nada más se entraba en su cabeza así. O sea, cuando te estás cambiando, yo ya estoy mentalizada en el partido, ya estoy mentalizada en lo que me toca hacer, en lo que me toca aportar, cómo me toca aportar, y ya lo de afuera se quedó allá, ¿no? La verdad es que no tiene participación.
¿Para qué está Tijuana esta campaña, Balbina?
Híjole, creo que es complicado, pero sí tenemos las posibilidades de campeonar, Marión. Demostramos contra los equipos fuertes, los equipos que lideran la tabla históricamente, que estamos para pelearles al tú por tú. Y sí, es muy complicado, definitivamente, pero sí veo que existe la posibilidad, porque lo demostramos ya en la cancha.
Pues muchas demostraciones, muchas palabras, muchas cuestiones que has vertido el día de hoy con nosotras acá. Yo por último te quiero preguntar, ¿dónde te ves? O sea, porque me encanta que fluyes con la vida, ¿no? Y van cambiando estas cosas. Y dices, bueno, ahora le quiero entrar tal vez a la política, pero ya me volvieron a llamar y entonces vuelvo a jugar fútbol. ¿Qué viene para ti? ¿Qué te depara en el futuro? ¿Dónde te ves? ¿Cuál es tu ideal?
Me gustaría mucho la dirección deportiva de algún equipo femenil. Estoy actualmente estudiando una maestría enfocada en negocios y administración del fútbol, y me doy cuenta que el fútbol es algo que pues por más que me he tratado de cambiar, como lo dijiste, meterme en la política o meterme al negocio familiar, el fútbol me sigue jalando y ya no me voy a resistir. Voy a dejar que esto fluya y pues buscar esto que es... Y me preguntaban aquí, ¿cómo te sientes? Y yo, pues es que no te puedo decir, está con madre, esto es otro boleto. O sea, no, o sea, estoy en mi mole, estoy en donde tengo que estar y donde... Todo en el universo desaparece mientras uno está pisando ese césped verde o este campo que estoy viendo aquí.
Veo además, si usted nos también nos acompaña en video, la sonrisa de Balbina, la cara, cómo se le ilumina cuando ve una cancha de fútbol, y creo que necesitamos a muchas más personas, pero sobre todo también a muchísimas mujeres que se les ilumine así la cara y que puedan inspirar a otras como nos inspiras tú. Querida Balbina, te mando un abrazo, te agradezco tu tiempo y por supuesto todo el éxito en esta nueva etapa.
Muchísimas gracias, Mario, un placer estar aquí contigo.
Bueno, pues esto fue Las Capitanas con una extraordinaria mujer, una profesional de primerísima línea, y usted ya lo sabe, si necesita a alguien en la dirección deportiva de su equipo, póngase las pilas, pero por lo pronto, ella sigue entre los tres palos del arco de Xolas, Balbina Treviño, una experimentadísima futbolista y extraordinaria persona. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final, le agradezco como siempre el favor de su atención, acompáñenos, ya lo sabe, todas las semanas en Las Capitanas, con lo más relevante, con las personajes más importantes del fútbol femenil nacional e internacional. Y yo le digo gracias y hasta la próxima.
Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.